Radio Praga, noticias.
La socialdemocracia no apoyará un gobierno del Partido Cívico Democrático. Presidente de la República confía en la pronta formación de un nuevo gobierno. Demócratas cristianos rechazan integrar gobierno apoyado por comunistas. El líder del Partido Socialdemócrata Jiří Paroubek anunció que su formación política no apoyará al gobierno minoritario del conservador Partido Cívico Democrático. Paroubek reaccionó hacia las declaraciones del líder de ese partido, Mirek Topolánek, quien el viernes prometió que para finales de la semana próxima presentaría el proyecto de su gobierno al presidente de la República, Václav Klaus. El presidente Václav Klaus considera que la causa de la complicada situación política actual en la República Checa es el empate electoral. Durante un discurso pronunciado este sábado en la ciudad de České Budějovice, Bohemia del Sur, Klaus dijo que no era correcto culpar a los líderes de los partidos parlamentarios de no ser capaces de formar un nuevo gobierno y apuntó confiar en que ello se lograría pronto. Según Klaus, el empate electoral causó muchas complicaciones a los partidos parlamentarios y habrá que hallar compromisos para superar este callejón sin salida. Mientras tanto, el democristiano Partido Popular concluyó sus negociaciones con el Partido Socialdemócrata sobre la formación de un gobierno minoritario. Los demócratas cristianos se negaron a integrar un gabinete apoyado tácitamente por los comunistas. A base de esa decisión, el líder del partido, Miroslav Kalousek, quien había negociado la posibilidad de crear un gobierno con la socialdemocracia, renunció a la presidencia de su formación política. Matizó que los colores del partido seguiría defendiéndolos como diputado de la Cámara Baja. Tras la renuncia de Kalousek, la dirección del partido la asume el primer vicepresidente Jan Kasal. Más de 4.000 personas asistieron este sábado a las festividades religiosas con motivo del décimo aniversario de la fundación de la diócesis de las ciudades de Ostrava y Opava en el noreste de la República Checa. Los principales actos conmemorativos se celebraron en la Catedral de San Salvador en Ostrava. El obispo František Vasa Vlobkovic destacó en esta ocasión que la Iglesia debería dedicar mayor atención a la joven generación y a los problemas cotidianos de los ciudadanos. Recordó que más del 40% de la población de la comarca de Ostrava son creyentes. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
En sus receptores Radio Praga. A continuación les ofrecemos, amigos radioescuchas, los espacios regulares Legados del pasado, Testimonios del presente y Panorama checo. Les deseamos una nítida y agradable audición.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
En esta edición de Legados del pasado, Testimonios del presente, volveremos a los tiempos de las batallas medievales, cuando hasta los mismos reyes participaban en la pelea. Para los monarcas checos resultaron fatales estas batallas, cuyo punto en común fue la fecha del día de San Rufo, el 26 de agosto, según el antiguo calendario. En el programa les acompañaremos
Ivana Vonderkova
y Jaroslav Smrš. Durante la historia del Estado checo fueron libradas muchas batallas, importantes y de poca monta. Algunos decidieron sobre el destino de toda la población, otros no fueron más que simples reyertas surgidas a raíz de desavenencias personales entre los poderosos de la época.
En las batallas, sin excepción, entraban también los príncipes y reyes checos. La mayoría permaneció apartada de la refriega y daba órdenes estratégicas a sus huestes por medio de mensajeros o señales.
Pero había monarcas que para su mayor gloria o para el bien de su reino no dudaron sacar la espada y con su ejemplo arrebatar al ejército y llevarlo a la victoria. No obstante, no todos salieron airosos e ilesos de la batalla.
El primer monarca checo sobre el que se cernía amenazante el día santo de San Rufo fue Přemysl Otakar II, denominado por su poder y riqueza el rey de hierro y de oro. Gracias a su esfuerzo se amplió el territorio del reino checo en la segunda mitad del siglo XIII. El rey checo fue considerado como un ejemplo de un rey caballero.
Sin embargo, su poder y éxitos le ganaron muchos enemigos a Přemysl Otakar II a través de toda Europa. La rivalidad de otros príncipes impidió al monarca checo ser coronado el emperador de Sacro Imperio. A pesar de todo, su reino se extendía hasta el Adriático.
El fin nefasto del reinado de Přemysl Otakar II se acercó cuando el monarca checo entró en conflicto con el emperador romano Rodolfo Habsburgo, con quien disputó el derecho a las provincias austríacas.
Ambos bandos reunieron sus ejércitos que se enfrentaron en Campo Moravo el 26 de agosto de 1278, cerca de la actual frontera checo-austríaca. Los checos no igualaron a sus adversarios en número, pero les superaron en valor, y el rey checo fue quien el mejor ejemplo daba.
El destino de la batalla fue por mucho tiempo indeciso. Sin embargo, en el momento clave, a Přemysl Otakar II no le ayudó el hueste de la retaguardia. El ejército checo vaciló y comenzó a retroceder. El rey checo sucumbió ante la superioridad de sus enemigos en la pelea con sus últimos seguidores.
Su muerte conmovió hasta el propio Rodolfo Habsburgo al ver el cadáver de Přemysl Otakar II despojado de armadura en el campo de batalla. Mandó entonces los restos mortales del rey a Praga para este ser sepultado con honores.
No obstante, el reino checo cayó en un estado de anarquía del que se recuperó hasta pasados muchos años bajo el gobierno de Wenceslao II, hijo de Přemysl Otakar.
El otro rey que perdió su vida en una batalla fue el primer monarca de la casa noble de los Luxemburgo, Juan. Subió al trono en 1310 tras varios años de lucha por la corona checa que sucedieron a la extinción de la casa real de los premislitas.
Juan de Luxemburgo era más un caballero andante que un rey checo. Le gustaban los torneos, la caza y las guerras. Esa actuación, especialmente el hecho de financiar sus aventuras militares de las arcas reales, no fue vista con buenos ojos por la alta aristocracia checa, que muchas veces vio amenazados sus fueros y el propio destino del reino checo.
A la cabeza de los nobles destacó el comandante en jefe del ejército checo Enrique de Lippe, un hombre rico y poderoso. Su influencia sobre el monarca checo indignó a la reina Isabel Premislita y a otra fracción de nobles que encarcelaron a Enrique de Lippe. Solo la intervención del rey Juan impidió a la guerra civil entre los bandos aristocráticos.
El soberano checo no pasó mucho tiempo en su reino, buscando entretenimiento en las cortes de toda Europa. Durante su ausencia gobernó su hijo primogénito Carlos, que entró en la historia como el mejor rey checo bajo el nombre de Carlos IV.
Pero volveremos a la sombra siniestra del día santo de San Rufo sobre el rey checo. El gobierno de Juan de Luxemburgo coincidió con el inicio de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. El rey Juan, que mantenía buenas relaciones con el reino galo, fue dispuesto a defender también sus colores en batalla.
Su oportunidad llegó en agosto de 1346, cuando el ejército inglés, capitaneado por el rey Eduardo III, compuesto de arqueros ingleses, infantería escocés y la caballería, desembarcó en el norte de Francia con el fin de marchar contra París.
El rey francés Felipe VI logró reunir unos 60.000 hombres, confiando en la fuerza de su soberbia caballería pesada. El monarca inglés dispuso sus huestes cerca de la aldea de Crecy, a la espera de los franceses, reforzados también por el contingente checo con el rey Juan de Luxemburgo y su hijo Carlos.
La batalla de Crecy, perpetrada en el día santo de San Rufo, fue decidida por varios errores de parte de los franceses. Los arrogantes caballeros confiaron ciegamente en su superioridad numérica, a pesar de estar cansados tras una larga marcha y no ordenados en una formación compacta.
Además, los mercenarios genoveses armados con ballesta que iban en vanguardia estaban casi indefensos, ya que la infantería que debería cubrirles con los escudos cuando recargaban su arma no tuvo tiempo de alcanzarles.
Contra el desordenado ejército francés se interpuso en una pequeña cuesta la muralla humana de los ingleses, porque sus caballeros desmontaron de sus corceles para reforzar la línea de los arqueros e infantería. El hueste inglés fue considerado la fuerza militar más disciplinada y experimentada desde los tiempos del Imperio Romano.
El ataque de los ballesteros genoveses se convirtió en un hecatombe, ya que los arqueros ingleses disparaban las flechas con mayor precisión y rapidez. Los cadáveres de los genoveses, además, impedían el avance de la caballería francesa, que entraba en una verdadera lluvia de saetas que les derribaban de las sillas. Los caballeros que a toda costa penetraron hasta la línea inglesa fueron rematados por los caballeros apeados e infantes ingleses.
Cerca de Crecy pereció el flor de la caballería francesa, incluyendo el hermano del rey francés. El propio monarca galo fue herido. Cuando el rey checo Juan de Luxemburgo se enteró de la desafortunada evolución de la batalla, mandó a sus hombres que le llevasen a la pelea, ya que era ciego, para morir como un caballero.
El rey Juan de Luxemburgo se batió con valor y de hecho cayó en la batalla. Casi muerto fue llevado a la tienda del rey inglés, que rindió homenaje a su bravura. La leyenda dice que Eduardo III quitó 3 plumas del casco del muerto rey Juan y las regaló a su hijo, el príncipe de Gales. En el escudo de armas de los príncipes de Gales permanecen hasta la actualidad.
A diferencia de Przemysl Otakar II, la muerte de Juan de Luxemburgo no significó una tragedia para el reino checo. El hijo del rey Juan, Carlos IV, se salvó de la batalla de Crecy y elevó al reino checo hacia el resplandor.
Radio Praga prosigue su programación con
Panorama Checo.
Con ustedes
Eva Manetová
y Carlos González Caña,
que les desean una agradable escucha.
Estimados amigos, ¿sabían ustedes que se puede esquiar sin nieve? No lo creen, pero no me refiero a una pista de plástico ni a esquiar en el agua.
Sí que es posible. Se esquía sencillamente sobre la hierba. Los aficionados al esquí sobre hierba se deslizan por las pistas bajando en una especie de patines con orugas.
Practicar el esquí sobre hierba es más difícil que deslizar por la pista de nieve con esquís clásicos, pero se disfruta igual, ya que el ski grass, es decir, esquí sobre hierba, permite desarrollar la misma velocidad.
La historia de la práctica de esquí sobre hierba se remonta en la República Checa a los años 70 del siglo pasado. Es, por lo tanto, una de las disciplinas deportivas más nuevas, tanto en este país como a nivel internacional.
Sin embargo, los deportistas checos ya se adjudicaron varias medallas de oro, plata y bronce en los campeonatos del mundo en esquí sobre hierba. Ahora tienen en su haber hasta el récord mundial de velocidad.
El representante checo Martin Štěpánek estableció dicho récord en la pista de Olešnice, en los Montes Orlické, en Bohemia Oriental, alcanzando en un tramo de 10 metros la velocidad de 94 kilómetros por hora, el antiguo récord de 86,88 kilómetros lo había establecido el suizo Erwin Gansner.
Orlice zas šumí nad splavem. Odpusť mi, modlím se, ať všechno přestanem. Odpusť mi ke smutku ten chlad, je květen a ne listopad. Odpusť, modlím se, když spáváš na pravém boku, když orlice zas šumí nad splavem. Odpusť mi, modlím se, ať všechno přestanem. Odpusť, že nemám na duši smutek, ač králi artuši, kdy utek kůň i z bílý...
En el espacio Panorama Checo de Radio Praga, Susana Navarova cantó el tema Orlice.
Algunos checos practican esquí sobre hierba y otros esquían desnudos. ¿Lo sabías, Carlos?
No lo sabía, pero no me extraña, Eva. Hoy en día todo es posible. Si existen playas reservadas para bañistas desnudos, a orillas de varios lagos checos me imagino que también podría existir una pista para esquiadores desnudos, ¿o no?
No, Carlos. Todavía no hemos avanzado tanto por la senda del progreso en este país. Pero sí que es verdad que un sexteto de hombres desnudos esquían así con esquís viejos en un escenario. ¿Sabes dónde ocurre?
La verdad, no tengo ni idea.
En el espectáculo titulado Tú que esquías, que ofrece al público el elenco de llamado Teatro Blanco de la ciudad de Ostrava. Y los espectadores disfrutan, como testimonia el hecho de que el elenco teatral mantiene el espectáculo en su repertorio desde 1997 y actuó con éxito también en el extranjero.
Lo primero que se me ocurriría preguntar, Eva, es si los actores no se sienten inhibidos actuando desnudos delante del público.
Ellos dicen que en absoluto. Ni siquiera en el estreno la desnudez representó problema. El problema lo tenían solo las esposas de los actores, las que hasta el último momento no querían creer que sus maridos se atreviesen a exhibirse desnudos. Las esposas acabaron por acostumbrarse y ya son fieles seguidoras del elenco.
Mira tú, ¿y no hubo problemas en, digamos, en el extranjero, por ejemplo?
Solo en Suecia, donde dos delicadas damas abandonaron la sala, y hubo también algunos problemitas en Rusia.
Bueno, me parece que después de tanto esquiar, no vendría mal un sándwich, ¿qué te parece?
¿Piensas, Carlitos, que les gustaría a los oyentes escuchar cómo lo masticamos delante del micrófono?
Admito que no. Te propongo, Eva, mejor que por lo menos hablemos de la comida, pero rápido.
Acepto la sugerencia. Hablemos de la comida rápida, fast food, en la República Checa.
Hace 14 años apareció en el centro de Praga el primer restaurante McDonald's y con él irrumpió en la República Checa la moda de las hamburguesas y de la comida rápida. En la actualidad, McDonald's posee en este país una red de 72 restaurantes.
En el mercado checo compite exitosamente con McDonald's la cadena internacional Kentucky Fried Chicken, con 44 restaurantes.
Los checos ocupan la delantera en la región en lo que se refiere a la comida rápida. Comen tres veces más a menudo en los establecimientos de fast food que los húngaros y cuatro veces más que los polacos.
Y Carlitos, si no se te ha pasado el hambre, te propongo Morcilla Negra, que canta Ivan Mádek.
Když se mi v práci nedaří, či trápí-li mě žena Kačenka, náladu mi spraví jedině nakrájená černá tlačenka. Kousky masa v řezu vytvoří, obličeje mapy pohoří. Když se zahledím do tlačenky, přicházím na jiné myšlenky. Ejhle Austrálie, ejhle Sicílie, ejhle doktor Skála, ejhle Zéland nový, a tady vidím páva, a tady zase hrocha, tady vidím švába.
A je opravdový!
Tlačenku mi v krámě vymění, získám zase nové obrázky, moje tlačenkové procházky. Nejlepší jsou mastí na vrázky.
Después de la comida en Radio Praga, un poco de misterio, Eva. Cierra los ojos y escucha. En una sinagoga abandonada, sumergida en las tinieblas, entra una extranjera.
Escucho otros pasos. ¿Quién es, Carlos?
Parece que es un hombre. Ambos se acercan a una de las desnudas paredes de la sinagoga. Abren en la pared varios agujeros. Sacan algo y se lo llevarán.
¿Qué será?
Eso lo desearían saber también los ediles del ayuntamiento de la ciudad de Český Krumlov. Les contaremos el percance que ha sufrido.
Extranjera oriunda de Israel que no se identificó, visitó el ayuntamiento de la ciudad de Český Krumlov en Bohemia del Sur. La mujer se dirigió a las autoridades municipales con la siguiente petición. Quería que le prestaran la llave de la devastada sinagoga judía. Alegaba que tenía consigo un especialista que estudiaría in situ la sinagoga y prepararía la correspondiente documentación a raíz de la cual ciertas organizaciones judías contribuirían a la restauración de este monumento.
El respectivo funcionario facilitó la llave a la extranjera sin vacilar un instante. En la sinagoga devastada no había, a su juicio, nada para robar. Los posteriores sucesos demostrarían que fue un error pensar así.
Volvió a ver a la extranjera en Český Krumlov y después de su desaparición, en las paredes de la sinagoga quedaron varios agujeros en cuyo interior se veían cajas secretas abiertas.
Y nadie sabe qué se habría llevado de la sinagoga la enigmática extranjera. Se especula que las cajas habrían podido ocultar una preciosa tora, oro u objetos de arte de inestimable valor.
Este caso ilustra el convulsionado destino de la sinagoga de Český Krumlov, fundada en 1910, que fue durante la Segunda Guerra Mundial centro de la Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas. Después se transformó sucesivamente en la iglesia cristiana de tropas estadounidenses, la casa de oraciones de la iglesia checoslovaca husita y el almacén de decoraciones teatrales. Ahora será finalmente memorial de la comunidad judía. En olor de misterio, finalizamos esta edición de Panorama Checo y toda la emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Six heures vingt-sept. Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 16h30, 16h57, Europe, Afrique Centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz. CZ/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.